La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la respuesta de la Iglesia en Ottawa, en Canadá, cuando se hizo una misa negra ahí, la Marcha por la Vida en Costa Rica, otro sacerdote asesinado en México, y Alejandro Bermúdez discute con nosotros los difuntos y la adivinación. También tendremos la reflexión dominical de Fray Nelson Medina y música por Maribel Arriaga. Bienvenidos.
Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
Alrededor de 200 católicos participaron de una vigilia de oración con el rezo del Santo Rosario en las afueras de un club de heavy metal en el centro de Ottawa, la capital de Canadá, mientras se realizaba una misa satánica negra. El acto blasfemo fue organizado por el Templo Satánico de Ottawa el 17 de agosto en el club nocturno The Coven, al que asistieron cerca de 50 personas. BC Catholic, el diario oficial de la Arquidiócesis de Vancouver, informó que mientras se realizaba el evento, un grupo de católicos asistió a una misa de reparación y a una posterior jornada de adoración en la Basílica Catedral de Nuestra Señora, mientras que otros 200 se formaron en el lado opuesto de la calle y rodearon la cuadra del club nocturno para dar inicio a la vigilia. La misa de reparación fue celebrada por el arzobispo de Ottawa, Monseñor Terence Prendergast, quien fue acompañado por su obispo auxiliar, Monseñor Christian Riesbeck, y varios sacerdotes. Se informó que varias parroquias de Ottawa también celebraron misas y jornadas de adoración en reparación. Durante la misa de desagravio, Monseñor Prendergast explicó que, aunque Cristo ganó la batalla definitiva contra el pecado y el mal, todavía estamos involucrados en las operaciones de limpieza. Todavía hay escaramuzas y brotes de violencia contra la novia de Cristo, la Iglesia. Es una escaramuza que está sucediendo en nuestra ciudad de Ottawa en estos días, simbolizada por la alteración satánica de las verdades de nuestra fe en esta noche, ya que unas 50 personas renuncian a Dios y eligen a Satanás como el símbolo para guiar su incredulidad y rebeldía de espíritu. Oramos por ellos y hoy reparamos las blasfemias pronunciadas contra Dios, dijo el prelado. Nicholas Mark, coordinador nacional del Templo Satánico en Canadá y organizador del evento, dijo a Global News que creía que se trata de la primera misa negra organizada en la historia de Canadá y que implicaría el uso de símbolos tradicionales e invertirlos para crear un ritual que pretende ser lo contrario de la misa tradicional. Monseñor Prendergast clamó por el respeto a la creencia central de los cristianos. Tal ritual envía el mensaje equivocado de que somos tolerantes con lo que en realidad es un discurso de odio, aseguró. El arzobispo de Ottawa dijo que le aconsejaron no decir nada sobre la misa negra, porque los organizadores simplemente buscan publicidad. Sin embargo, prefirió preocuparse por su propia gente, que se sorprendería al pensar que ese asunto fue publicitado y no hicimos nada al respecto. Oramos por ellos y hoy reparamos las blasfemias pronunciadas contra Dios en nuestro medio, acotó Monseñor Prendergast. John Pacheco, quien ayudó a reunir a la gente para orar fuera del club nocturno, comentó en el blog católico socon.ca que nuestra cultura esencialmente ya está viviendo mentiras satánicas, y no porque se esté anunciando algo que aún no existe en nuestra cultura, sino porque la supremacía de la voluntad humana y la completa permisividad disfrazada de libertad y una mentalidad atea ya domina nuestro discurso público e instituciones. Dijo Pacheco, si hay una explosión de estos templos satánicos es solo porque el campo de juego ya ha sido finamente preparado para que los reciban. Dijo describiendo la anticoncepción, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la pornografía y la eutanasia entre los sacramentos del orden satánico. Tenemos nuestros sacramentos y también el otro lado, señaló, y advirtió que no practicar los sacramentos cristianos es permitir que se elijan los sacramentos del otro lado. Por su parte, Michael Dopp, un padre de familia y evangelizador laico de Ottawa, recordó que la gracia sobrepasa al mal. Dopp dijo que los participantes en la Misa Negra eran aparentemente gente común con trabajos ordinarios, pero que servían de tontos útiles para el maligno. Me pareció que debía de haber una herida profunda y una mentira que los llevó a esto. Estaban jugando con fuego y siendo quemados y no lo sabían, concluyó. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis de México, advirtió que prácticas como la adivinación, el uso de amuletos y cuarzos, así como la brujería, son medios y ventanas para la entrada de Satanás. En su reciente artículo, Con el diablo no se juega, publicado por el diario mexicano Contrarréplica, el padre Valdemar señaló que recientemente se realizó en la Ciudad de México un festival de brujería titulado Aquelarre Fest CDMX, en el que se decía la promoción, te podrás sentir como toda una hechicera, pues contará con pócimas y conjuros para que cambies tu destino. El sacerdote mexicano indicó que, a cualquier persona, un festival de este tipo le puede parecer que se trata de una tontería o de un juego inocente. Sin embargo, pocos se dan cuenta de lo peligroso que es promover la asistencia a un evento que, disfrazado de diversión familiar o curiosidad, puede tener consecuencias inimaginables sobre las personas, su vida y su salud. Satanás no es un mito inventado por la Iglesia para espantar a los incautos. El maligno es una criatura espiritual cuya existencia e influencia es una verdad de la fe que no está a discusión, ni su acción malvada, pervertida, pervertidora y destructiva, señaló. Aunque una persona no entre de manera deliberada en relación con Satanás a través de un pacto, invocación u adoración, basta que le abra, consciente o inconscientemente, vedada o explícitamente, ciertas puertas para que entre en la vida de las personas y las destruya. El padre Valdemar, que durante 15 años fue vocero de la Arquidiócesis de México, advirtió luego del peligro que involucran prácticas como la adivinación, el espiritismo, la hechicería, los horóscopos, amuletos, la santería, la santa muerte, las limpias y los chamanes, así como prácticas paganas ancestrales. Estos y otros más, dijo, son medios y ventanas para la entrada de Satanás y su obra destructora en la vida de las personas, la infestación de sus hogares, la exposición de sus almas a la condenación eterna. No son actividades inocentes, son verdaderos embustes del demonio, subrayó. El sacerdote mexicano indicó que, como confesor en la Catedral de México, me he quedado pasmado de ver las terribles consecuencias en las personas que entran en estos inocentes juegos, que implican padecimientos como desequilibrios mentales, psicológicos y espirituales, enfermedades inexplicables, insomnio y fatiga crónicos, ansiedad y depresión aguda. Entre las consecuencias, añadió, se encuentran también obsesiones sexuales, odios encarnizados, venganza y hasta crímenes. El padre Valdemar señaló que un simple festival de brujas se puede convertir en la ruina de tu vida y en la perdición de tu alma. Si eres un católico, no caigas en el engaño, y si has caído, recurre al sacramento de la confesión y abjura de Satanás y sus obras antes de que sea demasiado tarde. La Conferencia Episcopal de Costa Rica invitó a todos los ciudadanos a participar en la Marcha por la Vida que se realizará el 31 de agosto, porque todo atentado contra la vida desde la concepción es un problema humano. siendo cualquier atentado contra la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural un problema humano y no solamente religioso, como pastores apoyamos todas las iniciativas ciudadanas a favor de la defensa de la vida en todas sus etapas y situaciones. Por eso consideramos valiosa la participación de todos quienes defienden este derecho humano fundamental en la Marcha por la Vida, señalaron los obispos de Costa Rica en un comunicado publicado el martes 27 de agosto. El evento es organizado por los movimientos Pro Vida, Despierta Costa Rica y Democracia en Acción, y se realizará el sábado 31 de agosto. El punto de concentración será el Parque Central de San José. Al inicio de su mensaje, los prelados citaron las palabras del Papa Francisco a los participantes del Congreso Yes to Life, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida el 25 de mayo en la Sala Clementina del Vaticano. Ningún ser humano puede ser incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, de un padre y una madre, de los abuelos y de los hermanos, y este niño necesita ser acogido, amado y cuidado, citaron. Finalmente agradecieron a las diferentes organizaciones seculares que con gran dedicación y celo por promover la cultura de la vida han organizado este evento. El Señor de la Vida les bendiga por ser sus testigos, concluyó el arzobispo de San José y presidente del Episcopado Monseñor José Rafael Quirós. El Código Penal de Costa Rica considera el aborto como un delito, despenalizado únicamente en los casos de riesgo de vida de la madre. La Constitución Política afirma en su artículo 21 que la vida humana es inviolable. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, expresó su pésame por el asesinato del padre José Martín Guzmán Vega en Matamoros, en la frontera norte del país, así como su deseo de que las autoridades hagan justicia. En un comunicado publicado el 23 de agosto, la CEM señaló que en profunda comunión con el obispo de Matamoros, Monseñor Eugenio Lira Ru García, le acompaña en estos momentos de dolor por el sensible fallecimiento del presbítero José Martín Guzmán Vega, privado de la vida víctima de la violencia que se vive en nuestro país. El padre Guzmán Vega fue acuchillado la noche del 22 de agosto en su parroquia Cristo Rey de la Paz en Matamoros, ciudad que colinda con Brownsville en Estados Unidos. El sacerdote fue trasladado a un hospital pero falleció debido a las múltiples heridas. Expresamos nuestra solidaridad y abrazos en la fe a sus familiares, amigos y fieles laicos de la querida diócesis de Matamoros, manifestaron los obispos. Por nuestra fe sabemos que la muerte no es el final y que el amor destruye la muerte porque la esperanza es la victoria frente a la desesperación. Los obispos mexicanos expresaron su confianza en que las autoridades competentes harán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y hacer justicia. Desde nuestra fe en la resurrección, confiamos con certera esperanza que el buen pastor Jesucristo lo ha conducido a reposar a los verdes campos y praderas de la eternidad junto a él, señalaron. El Centro Católico Multimedial, CCM, que lleva un registro de las agresiones y asesinatos de sacerdotes en México, señaló que este crimen es el primero de este año, pero se suma a la larga lista de religiosos asesinados en los últimos años. Con la muerte del padre José Martín son 27 sacerdotes asesinados desde 2012 al 2019. Sin embargo, en lo que va de este año se han registrado varios incidentes en contra de sacerdotes y religiosos. Tal es el caso de un sacerdote herido por arma de fuego en Cuernavaca, Morelos, y amenazas de muerte a varios sacerdotes en varias zonas de Veracruz, dijo. El conocido conductor de televisión Antonio Rosique, cara del popular programa Exatlón de TV Azteca, reveló recientemente cómo recorrer el camino de Santiago como peregrino le ayudó a reencontrar la fe. En un segmento titulado En sus batallas, del programa Venga la Alegría de TV Azteca, Rosique señaló que yo creo mucho en Dios. Recibí un llamado de Dios en los últimos años. No era muy creyente yo de niño, ni mucho menos. no venía yo de una casa donde Dios estuviera muy presente. Y solo con la ayuda de amigos y de personas fui descubriendo lo maravilloso que es Dios. El conductor televisivo recordó que hace 5 años, en el 2014, hice el Camino de Santiago. Uno de los grandes faros de la cristiandad es peregrinar a Santiago de Compostela. Yo venía de terminar una relación sentimental de muchos años. Mi papá me dijo, ¿por qué no te vas a hacer el Camino de Santiago? Me voy. Salgo de Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia. Hago el cruce de los Pirineos, que es una de las cosas más demandantes. Y en el camino, te empiezas a desprender de todo con lo que uno carga. Lo primero que hice al otro día que llegué a España fue abrir mi mochila y a dejar un montón de cosas que no necesitaba para caminar, dijo. En ese recorrido, señaló, aprendes a desapegarte. Y en el Camino de Santiago yo me di cuenta, venimos solos y nos vamos a ir solos. Entonces mi primera gran batalla fue darme cuenta de que venimos a luchar. Y una vez que tú aceptas que vienes a luchar, cambia tu percepción. Rosique indicó que durante su peregrinación pasé por todos los estados de ánimo. Yo acababa cada etapa, después de caminar 30-35 kilómetros, en que había días muy buenos, había días muy malos, días en los que te persigue un perro, días en los que te pierdes, días en los que te llueve, días en los que querías llegar de día y llegas en la oscuridad. Pero cuando yo llegaba y probaba el primer alimento y así esa comida fuera la más modesta, o esa cama en la que me iba a recostar fuera la cama más básica, o esa ducha fuera en el lugar más modesto, yo lo recibía como el mejor del mundo, recordó. Para el conductor de televisión, el Camino de Santiago es una lucha contra uno mismo, es una lucha por dejar tu comodidad, por dejar lo que tú crees que es lo valioso, para verdaderamente ir a recibir, a buscar y encontrar lo que auténticamente es valioso. Y el verdadero camino inicia cuando termina el camino. Terminé con mucha paz. Puedo adaptarme a lo que sea, con otra filosofía, con otro llamado. Yo me hice muy católico. Y reencontrar un nuevo punto de partida en mi vida. En mi caso, lo que hizo la fe, lo que hace Dios, es que te resquebraja por dentro. Te hace humilde, te pone de rodillas por tu bien, aseguró. La fe, destacó, me ha hecho un hombre más feliz, me ha hecho una persona más caritativa, más pendiente incluso de lo que sienten los demás. Además, dijo, me hice peregrino. Trato de regresar a peregrinar cada año para que no se me olvide regresar los pies a la tierra. Yo la verdad es que sí experimenté una conversión. Soy católico practicante, quiero ser mejor cada día. No soy perfecto, peco como todos, cometo errores como todos. Los católicos estamos luchando todos los días, expresó. Durante el último fin de semana de octubre, del 25 al 27, la Casa de Retiros de la Diócesis de Lincoln, Nuestra Señora del Buen Consejo, tendrá su primer retiro en español. Será un retiro de encierro, en el que los participantes tendrán su propio cuarto donde quedarse, recibirán todas las comidas y tendrán conferencias dadas por el Padre Chris Tolley, párroco de San José en Harvard, como también tiempo de reflexión, oportunidades para recibir los sacramentos y tiempo con Nuestro Señor expuesto en el Santísimo. Para registrarse, pueden ir a la página goodcounselretreat.com. Visitando la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln, buscando Lincoln HM o llamando al 402-904-8044. Otra vez el teléfono es 402-904-8044.
Estás escuchando La Voz Católica. Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuando más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Salmo responsorial, Salmo 67. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos.
Estás escuchando La Voz Católica.
Ahora tenemos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
¿Por qué parece que eran tan extraños los gustos de Jesucristo, sus opciones, su manera de obrar? Feliz domingo para todos. Cristo trae muchas respuestas, pero por favor, no quitemos el hecho que también trae poderosas preguntas. Y entre esas preguntas la que acabo de hacer. ¿Por qué parece, por ejemplo, que Cristo tenía una especie de obsesión con los últimos? Fíjate cómo en el Evangelio de hoy, capítulo 14 de San Lucas, Cristo nos habla sobre cómo deberíamos comportarnos si somos invitados, pero también nos cuenta cómo deberíamos comportarnos si somos anfitriones. Y lo asombroso es que ya se trate de ser invitados o de ser anfitriones, la preocupación de Cristo, la opción de Cristo, el estilo de Cristo va por los últimos. Si eres el invitado, busca más bien esos puestos últimos. Si es del caso, te van a decir, sube y vas a quedar muy bien. Nos da como esa motivación el Señor. Y si eres tú el que invita, busca a los últimos de la sociedad, los que no te pueden pagar, los que no te van a retornar la invitación. O sea que, tanto si eres invitado como si eres anfitrión, Cristo le da un lugar demasiado especial a los últimos. ¿Por qué será esto? La única respuesta que yo alcanzo a encontrar es porque el mundo parece estar obsesionado con los primeros. Estamos en una perpetua competencia por los primeros lugares. ¿Quién es el más rico? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más influyente? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién tiene más amigos? ¿Qué opinión pesa más? Entre los mismos discípulos de Cristo, una obsesión permanente era ¿quién es el más importante? O sea que parece que Cristo estuviera queriendo hacer un contrapeso, un saludable contrapeso a esa manera de obrar que tenemos tantos seres humanos. Ya que nosotros parecemos tan obsesionados por quién es el número uno, parece que a Cristo le interesa no quién es el primero, sino quién es el último. Además, en esa obsesión nuestra por quién es el primero, muchas veces somos injustos, muchas veces somos crueles, muchas veces somos excluyentes, muchas veces incluso nos hacemos daño a nosotros mismos. Por algo Cristo dijo aquella frase que está en otro pasaje del Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea que tal vez parece que eres el primero, y sin embargo, siendo primero, te arruinaste, arruinaste tu vida. Y es un hecho, hay personas que han arruinado su salud, que han perdido su matrimonio, hay personas que han perdido su familia, lograron ser primeros en un cierto sentido. Por ejemplo, alcanzar gran poder político, alcanzar gran influencia mediática. Pero ¿cuál fue el costo que tuvieron que pagar? Incluso hay personas que en una gran honestidad llegan a escribir y a decir, hice un mal negocio. Por algo existe una canción que se oía por allá en mis tiempos de juventud que dice, me olvidé de vivir. Estaba corriendo, estaba buscando y me olvidé de vivir. Hay una parábola muy bonita, no del Evangelio, sino una historia popular que habla sobre esa manera absurda de buscar el primer puesto. Es la historia de un hombre al que se le aparece un genio, esos famosos genios que salen de lámparas y de botellas. Se le aparece un genio y le dice, mira, hay un regalo muy grande. Hay un regalo muy, muy grande para ti. Esto sucede en la mañana de un cierto día y el genio le dice a este hombre: tú vas a ser el dueño de toda la tierra que tú alcances a recorrer. O sea que tú puedes ahora caminar, arrastrarte, acostarte o correr. No hay ayuda de caballos, ni de carros, ni de trenes, ni de aviones. Son tus fuerzas. Pero lo que tú alcances a recorrer, la distancia que tú recorras, toda esa tierra que tú recorras, esa tierra va a ser tuya. Y este hombre, movido por semejante regalo, por semejante promesa, empieza a correr y a correr y a correr. Y tal vez ya te sabes el desenlace. Al final del día, apenas alcanza a ver la inmensa distancia que ha recorrido antes de morir completamente exhausto. Dueño de todo y dueño de nada. Y parece que eso nos está sucediendo a nosotros. Parece que esa es una enfermedad del corazón humano. Y parece que de esa enfermedad quiere curarnos Jesucristo. Si empezamos a prestar atención a todos los que hemos olvidado y a cuántas cosas de nuestra propia vida no hemos dado la suficiente atención. Más Cristo en nuestra vida, más antídoto y habrá menos veneno.
Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a Maribel Arriaga con sus dos canciones, Él te da paz y Todo lo puedo en Él.
Cuando sientas que no puedes más con tanto dolor, tantas noches sin dormir y todo lo que quieres es huir. Has perdido ya la alegría, la alegría de vivir. Te sientes atormentado y todo lo que quieres es partir. Ven a Jesús. Él quiere ayudarte. Él quiere sanarte y levantarte con poder. Él te da paz. Él te alimenta. Él te da paz en la tormenta. Él te da paz. Más con tanto dolor, tantas noches sin dormir y todo lo que quieres es huir. Has perdido ya la alegría de vivir. Te sientes atormentado y todo lo que quieres es partir. Ven a Jesús. Sanarte y levantarte con poder. Él te da paz. Él te alimenta. Él te da paz en la tormenta. Él te da paz. En la
tormenta.
Estás escuchando La Voz Católica.
Otra vez, esta fue Maribel Arriaga con sus canciones Él te da paz y Todo lo puedo en Él.
Estás escuchando La Voz Católica.
Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre los difuntos y la adivinación.
Hace muchos, muchos años, cuando yo estaba más o menos al comienzo de mi carrera como periodista católico, ya pertenecía a la comunidad a la que pertenezco, o sea, ya iba camino a ser consagrado, Y me llamó profundamente la atención saber de una, escuchar a una señora que me dijo con toda calma y con toda apertura, digamos, como si no hubiera ningún problema, que había ido junto a una religiosa que yo conocía, a una religiosa, digamos, vestida de religiosa, reconocida como religiosa y con varias responsabilidades en la iglesia, que se habían ido a una quiromántica para hacerse leer el futuro, hacerse leer las manos. Y obviamente, como un católico formado que sabe que eso está explícitamente condenado por el catecismo de la Iglesia Católica y por la conciencia de cualquier católico, me llamó profundamente la atención y le repregunté a esta señora si ella había ido y si ella había ido efectivamente con esta religiosa. Entonces yo le expliqué: mire, señora, por si acaso eso no lo debería hacer ningún cristiano. Y ella dijo que si lo hacía una monja, ella consideraba que no había nada que estuviera mal. Y le dije: mire, una monja puede también cometer errores. No es una monja o un sacerdote quien es dueño de la doctrina, ¿no? Porque mucha gente dice: ah, a mí el sacerdote me dijo que hiciera meditación trascendental. Eso, que el sacerdote te lo diga, no te significa que la iglesia te está dando un permiso. Es un sacerdote que te está dando una recomendación equivocada. La doctrina de la iglesia es la que está en el catecismo y ningún sacerdote tiene derecho a decirle: mira, yo te doy permiso en contra de lo que enseña la doctrina, ¿no? Entonces, este episodio me vino a la memoria este domingo cuando estaba en África para la inauguración de Asia África. Como saben ustedes, es una nueva agencia de comunicación del conglomerado del grupo ASI, de la familia de EWTN, y vi como el Papa, comentando el pasaje del Evangelio en el Angelus, el pasaje del Evangelio del domingo pasado, de que, digamos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo, hizo una pequeña mención interpelando a la gente: recurres a adivinos, ¿no? Tú recurres a adivinos, a quien te lea la mano y te llamas cristiano. Eso no es ser cristiano. O sea, y fue esa frase breve, simplemente recordando que el que recurre a adivinos, quiromancia, cartomancia, brujos blancos, llámense lo que se llame, ¿no? Cualquier persona que dice que puede averiguar el futuro está pecando, como enseña el catecismo, contra el primer mandamiento, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas, que significa que no solamente lo amas sobre todas las cosas, sino que confías en Él, y que en consecuencia no confías en un adivino, y mucho menos en las fuerzas del mal, que son las que actúan a través de estas personas, para saber qué cosa te viene en el futuro, o quién va a ser tu posible novio, etcétera, ¿no? Los católicos rezamos y nos ponemos en manos de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y esto me impresionó mucho porque justamente un misionero allí en Nairobi, que había estado en varios lugares de África, me decía que lo que a él le preocupaba es que en muchas tribus africanas que se habían convertido al catolicismo gracias a ejemplares misioneros, sean los comunianos, los espiritanos, y muchas otras congregaciones, les pido perdón que olvide sus nombres, ¿no? Pero todas ellas están en el corazón de Dios. ¿Cómo lograron convertir a tribus enteras? Y cómo, sin embargo, él está viendo en alguno de estos lugares un retorno a la brujería y a la adivinación. Y es un retorno al mal, ¿no? Entonces, muchas veces, especialmente, recurren al poder de los muertos, ¿no? Y ellos creen que sus muertos les pueden obtener beneficios, muchas veces malignos, o sea, hacerle daño a alguien, o simplemente mantenerse entre comillas, comunicación al respecto, ¿no? Y hace poco, en la agencia en inglés, en Catholic News Agency, nosotros consultamos con una experta en este tema, con una experta en la tendencia que tienen los católicos a tratar de comunicarse con los muertos, los católicos que no entienden bien la doctrina católica, o que entendiéndola la violan, ¿no? O sea, violan la enseñanza de la iglesia. Y me refiero a Dana Nygaard, es una licenciada en consejería espiritual, especialmente especializada en dolor y el dolor que sigue a la muerte de una persona, ¿no? Es decir, toda esa etapa de sufrimiento que hay que ir asimilando y aceptando ante Dios. Esta es su especialidad y es una de las más importantes en Estados Unidos sobre este tema. Y entonces se dice, cuando le preguntamos, mira, ¿qué es lo que lleva a las personas a tratar de hablar con sus seres queridos, comunicarse con sus seres queridos? Y Dana Nygaard nos dice, oye, un momentito, todo depende de qué cosa significa comunicarse con sus seres queridos, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de la comunicación cristiana, que es primero rezar por ellos, ¿no? Y como no sabemos con exactitud el destino de las personas que han fallecido, por más que nosotros sepamos que hayan tenido una vida muy virtuosa, una abuelita que ha tenido una vida muy santa, al final no sabemos su interior y no sabemos, por tanto, si es que es una persona que Dios todavía desea que se purifique en el purgatorio. Y en consecuencia hay dos maneras de comunicarse con ella, nos dice la doctora Dana Nygaard. Dice, primero, nosotros tenemos que rezar por su salvación eterna, porque, hermanos, si está en el cielo, mal no le va a hacer que recemos, ¿no? Y en segundo lugar, hacerle saber y decirle, porque Dios permite que escuche nuestras oraciones, que estamos rezando por ella, que deseamos que esté en el cielo y que si está en el cielo, interceda por nosotros. Esa es la comunicación legítima que los católicos tienen con los difuntos. Entonces dices, si estamos hablando de esa comunicación no solamente es correcta, sino que debería ser constante, rezar por las almas del purgatorio, especialmente por nuestras personas más queridas, ¿no? Otra cosa, explica Dana Nygaard, dice, otra cosa es si es que van a un psíquico o a un medio, es decir, si es que hacen necromancia, comunicación con los muertos. ¿Cómo lo están haciendo? Esa es la pregunta importante, dice Nygaard. Y dice, cualquier persona que está utilizando un psíquico, un medium o un necromante o lo que sea para comunicarse con los muertos, está jugando con el maligno, no con la persona difunta, sino con el maligno. Y Nygaard recuerda, como católica, ¿no? Mira, toda forma de adivinación es rechazada, especialmente la conjuración de los muertos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, y eso está claro. Entonces, la Iglesia no solamente acepta, sino que nos anima a que nosotros recemos por los fieles difuntos, ¿no? Además, recordemos que orar por los difuntos es una de las obras de misericordia espirituales, es decir, aquellas que según Mateo 25 nos van a llevar al cielo, ¿no? Entonces, la doctora Nygaard dice, mira, las personas que están con el corazón roto, que ahora obviamente están con profundo dolor por la desaparición de una persona querida, nosotros necesitamos recordarles que desde el principio la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido oraciones en sufragio por ellos, ¿no? Especialmente la Eucaristía, y por eso que es tan bonito cuando asistimos a misa diaria y escuchamos, por ejemplo, esta Eucaristía se ofrece por el alma de tal o de cual, ¿no? Recordar esas fechas de los muertos y pedir que se celebre misa por ellos es tan importante, ¿no? Y justamente lo hacemos ¿para qué? Para que obtengan el máximo bien que podemos desearle. Ese máximo bien no es hablar con nosotros, no es conversarnos, no es que nos cuenten cómo le va ahí flotando en algún lado, o que nosotros les contemos, oye, mira, me compré un par de zapatos nuevos. No, deseamos que obtengan la visión beatífica de Dios. Es decir, que si están en el purgatorio, se purifiquen lo más pronto posible gracias a las oraciones de la iglesia militante, o sea, tú y yo, nosotros, ¿no?, que recemos por ellos, por eso la iglesia siempre pide por los difuntos. Si ustedes prestan atención, en todas las misas se reza por todos los fieles difuntos, ¿no? Y la doctora Nygaard dice, mira, acuérdate que la iglesia nos da tremenda cantidad de recursos, o sea, nos da, por ejemplo, ofrecer limosna por los fieles difuntos, nos ofrece las indulgencias, los trabajos de penitencia hechos a favor de los difuntos, que es lo que nos explica el catecismo, todo lo que se puede hacer, ¿no? Y la doctora Nygaard dice, no dudemos un instante en rezar y ofrecer oraciones por los difuntos, no nos olvidemos de ellos, oremos por ellos de manera constante. Y en este punto la doctora Nygaard dice, oración, 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 notando que los católicos, a través de la oración, es como mostramos el amor por las personas que han fallecido, ¿no? Pero que hacemos lo contrario por estas almas cuando tratamos de conectarnos, entre comillas, con ellas a través de cualquier forma de brujería, necromancia o llámenle como le llamen. Hermanos, insisto en esto, llámenle como le llamen. Porque yo he hablado con algunas señoras que dicen, no, 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 yo no hago cartomancia, yo no hago necromancia, yo no hago adivinación. Voy donde una medium blanca, o sea, no de raza blanca, sino una medium blanca, como si hubiera una medium negra, como diciendo que es una persona buena. No existe nada de eso, hermano. No existe otra alternativa más que la oración y el ofrecimiento de gracias por las personas necesitadas, me refiero a las difuntas, ¿no? Entonces, mucho cuidado y sobre todo mucha advertencia a las personas que conozcamos que recurren a esto porque se están haciendo daño espiritualmente y no están ayudando en nada a sus fieles difuntos. Que tengas un buen día.
Este fue Alejandro Bermúdez hablando sobre los difuntos y la adivinación. La coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.